Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Hola, buenas tardes. Estamos en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, conversando esta vez con dos académicos con relación al desarrollo. En primer lugar, tenemos al profesor Ignacio Pérez y también al profesor Flavio Salazar. En las entrevistas están Paula Vidal, presidenta de la asociación, e Inés Pepper, quien les habla. Entonces, vamos a partir presentando a nuestros invitados. Ignacio Pérez es historiador en economía, docente de la Facultad de Economía y Negocios y de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Él es especialista en contabilidad nacional y regional histórica. Sus últimos trabajos versan sobre el mundo productivo en la era del salitre, entre 1880 y 1930, y sobre la historia de los impuestos en los últimos dos siglos. En estos momentos, Ignacio está trabajando en una cuantificación de las economías regionales en el largo plazo desde 1860 hasta hoy. Hace clases en la Facultad de Economía y Negocios sobre Historia Económica Mundial, con énfasis en los distintos modelos de desarrollo que han existido históricamente. Y en la Facultad de Filosofía y Humanidades hace clases de introducción a la historia. Previamente ha hecho clases también de Historia de América Latina e Historia Económica de América Latina. Él es magíster y doctor en Historia, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile. Ahora pasamos a presentar a Flavio. Paula, por favor.
Hola Inés, hola Flavio, hola Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, presento, ¿no?, a Flavio Salazar. Quien no lo conoce, hizo sus estudios universitarios en Suecia. Es biólogo, doctor en inmunología, investigador, académico, funcionario y político argentino-chileno. En pregrado y posgrado participa en la docencia de la disciplina de inmunología y como tutor en unidades de investigación. También tiene una extensa línea de publicaciones, numerosos artículos en revistas internacionales de referencia importante en el tema de inmunología del cáncer y también en métodos terapéuticos basados en la respuesta inmune. Participa también en proyectos relacionados con inmunoterapia, entre otros temas, y ha sido en los últimos años vicerrector de investigación y desarrollo en nuestra universidad y también, como todos sabemos, fue ministro de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación en nuestro país entre marzo y septiembre del año 22 durante el gobierno de Gabriel Boric. Así que muy bienvenido, muchas gracias por acompañar Flavio y también Ignacio.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, en todos los programas nosotros siempre hacemos la misma pregunta a todos nuestros entrevistados. Y es, ¿cómo ha sido vuestra trayectoria en la vida académica? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes? ¿Y cuáles son los eventos cruciales que los han llevado a decidir incursionar en la universidad y en los temas en los cuales laboran? Dicho en otras palabras, ¿por qué soy quien soy? Ignacio.
Buenas tardes. Yo estudié en la Universidad Católica en los años 90, hace ya hartos años atrás. Estudié historia ahí. Después me trabajé muchos años en la Biblioteca Nacional. Trabajé como 7, 8 años ahí en temas de patrimonio digital y digitalización de patrimonio. Y después de eso entré a hacer mi magíster en la Universidad de Chile. Yo previamente había trabajado también un tiempo, trabajé de editor en la CEPAL. Y ahí aprendí una buena parte de los rudimentos de lo que trabajo ahora, de hecho. Y con el tiempo, con mi magíster y con mi doctorado, me fui centrando en el mundo productivo, mi especialidad es el mundo productivo. Yo me dedico a construir series de valor agregado, de producto interno bruto, por actividad para Chile y a nivel nacional y regional. Esa es mi especialidad. Y de ahí deriva la historia económica cuantitativa. Hoy día me dedico a la historia económica más de tipo cuantitativo. He trabajado en impuestos, he trabajado en temáticas, estoy trabajando en economías regionales en Chile. Y, ¿qué es mi tema? Y mi tema son justamente cómo a través de un modelo de desarrollo la estructura económica va cambiando y va definiendo un conjunto de oportunidades o al revés, de falta de oportunidades para determinados sectores, de determinadas regiones, una en función de otra. O sea, cómo un modelo de desarrollo en el fondo va combinando una estructura de poder, una estructura económica productiva y una estructura del ingreso. Y cómo esas tres van confabulándose entre sí.
Perfecto. Muy interesante.
Flavio, ¿qué nos dices tú?
Bueno, yo salí de Chile cuando tenía 18 años acompañando a mi papá que fue exiliado. Estuvimos en Suecia, donde completé mis estudios. Yo alcancé a estudiar en la Universidad de Chile un año en la Facultad de Medicina Veterinaria. En esa época emigré y empecé de nuevo en Suecia, donde estudié biología en una de las universidades, digamos, tradicionales de Suecia, que es la Universidad de Uppsala, una universidad del 1500. Y luego tuve la posibilidad de hacer un doctorado en el Instituto Karolinska, que es una de las universidades, digamos, más importantes en el área de la medicina. En ese entonces me tocó recibir colegas de Chile que estaban haciendo pasantía y me empecé a entusiasmar con la idea de retornar, así que postulé al Instituto de Ciencias Biomédicas el año 1999-2000. Las décadas se pasan.
Sí, se volando. Pasan volando.
Sí, y en el 2000 entonces me integré a la Facultad de Medicina, al Instituto de Ciencias Biomédicas, donde hice mi carrera como profesor, desde profesor asistente en adelante. Y el año 2014 entonces fui nominado vicerrector de investigación por la Rectoría de Vivaldi, donde me desempeñé 8 años, así que harta experiencia alcancé allí en los temas más de interés general. Y siendo mi área de investigación fuertemente ligada a la innovación, nosotros trabajamos desde las ciencias básicas, pero fuimos poco a poco aplicando. Tenemos desarrollo de tecnologías para el tratamiento del cáncer, hemos desarrollado vacunas, hemos hecho estudios clínicos. Entonces, por ese lado empecé también mi interés por la innovación, por la transferencia de tecnología y por los temas de la economía. Creo que mi experiencia en la gestión y los contactos que uno logra establecer para entender un poco mejor la complejidad de la sociedad chilena me brindaron quizás la oportunidad de haber aportado los primeros meses del gobierno del presidente Boric desde el ministerio. Así que una carrera que ha incursionado por todos lados, desde la digamos, academia clásica, la innovación, la gestión y la política.
Y las moléculas.
Y las moléculas.
No, claro. Muy, muy interesante, y sobre todo porque tenemos un diálogo desde distintas entradas para pensar el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, yo voy con una pregunta, Inés, que tiene que ver con aquellos que nos están y aquellas que nos están escuchando. Cuando ven en la tele o escuchan las noticias, se preguntan, ¿qué es el modelo de desarrollo? ¿Qué pensamos cuando hablamos de modelo de desarrollo? Entonces, como tenemos estos dos expertos, Inés, acá, nos gustaría saber cuál es la opinión, qué elementos son los que constituyen un modelo de desarrollo, y luego pensar cómo se articula la experticia de Flavio, por ejemplo, en términos de la ciencia, la tecnología, la experticia de Ignacio respecto de la cuestión económica, la historicidad, los procesos. Así que, ¿qué nos pueden decir de qué es un modelo de desarrollo y por dónde va?
Parto porque dijimos que partiéramos un poco... yo creo que parto menos desde el centro económico, sino que una mirada más amplia de lo que para uno significa un modelo de desarrollo. Yo creo que eso fue bastante, digamos, puesto en discusión durante el post-estallido, durante toda esa transición y durante la primera convención constitucional. Se discutió bastante esto. Y el tema de la definición de un modelo de desarrollo, desde el punto de vista de lo que por lo menos lo que yo entiendo, es una mirada que trasciende solamente lo económico, sino que tiene que ver con la forma como nos organizamos como sociedad para generar, ¿no es cierto?, riqueza, equidad y bienestar para la población. Entonces, en ese contexto es mirar el modelo que nosotros hemos estado utilizando durante las últimas décadas, que es un modelo muy centrado en lo extractivista y que ha tenido consecuencias, ¿no es cierto? Mucha desigualdad por un lado, quizás enriquecimiento de alguna forma en el Producto Interno Bruto, pero con costos ecológicos, ¿no es cierto?, sociales muy grandes. Por lo tanto, una mirada a un nuevo modelo de desarrollo implica tomar otro elemento en consideración: la equidad de género, la descentralización, el respeto por la naturaleza, ¿no es cierto?, y principalmente la sustentabilidad del crecimiento o del desarrollo económico. Y esos elementos han estado en el debate, aunque a mi juicio aún están pendientes. O sea, hay mucho de esto que todavía ha quedado como un poco en la intención, pero hace falta un salto para esto. Y desde el punto de vista de lo que me parece que me concierne más, es que un modelo de este tipo, que tenga estas características, tiene que basarse en el conocimiento, tiene que sustentarse en la ciencia. Y cuando hablo de ciencia, estoy hablando no solamente de las tecnologías y de las ciencias aplicadas o de la ciencia exacta, estoy hablando de todos los conocimientos de la sociedad, desde las humanidades, las ciencias sociales, el conocimiento transdisciplinario. Es cuando nosotros nos ponemos a discutir en base a la evidencia, cuáles son las potenciales soluciones que podamos tener para garantizar bienestar y para que tengamos sustentabilidad para las próximas generaciones.
Perfecto. Ignacio, ¿qué nos puedes decir?
Un modelo de desarrollo, como lo dice Flavio, se compone de varias partes diferentes, que están vinculadas entre sí, que dialogan entre sí. Porque la base de un modelo de desarrollo es una distribución del poder en la sociedad. Esa es la base, cualquier modelo de desarrollo es una extensión del poder. Entonces, de alguna manera, eso determina una estructura económica productiva, ya que es la base del modelo de desarrollo, una estructura productiva económica, donde hay un motor de la economía. En el momento actual, el motor de la economía es el sector extractivo de recursos naturales, como lo decía Flavio. Entonces, eso da lugar a una estructura económica productiva, una estructura del consumo, una estructura de la demanda agregada, una estructura de la renta, ¿cierto? Que a su vez está vinculada, a su vez, con una distribución del ingreso determinada, y con una distribución territorial del ingreso, no solamente distribución interpersonal, sino que también distribución territorial del ingreso. Entonces, esa distribución de la renta, ya sea territorial, sea entre hombres y mujeres, sea entre personas, entre clases sociales, o también la estructura productiva, dialogan entre sí permanentemente. Entonces, eso está vinculado con muchos más elementos. Yo te puedo dar un ejemplo, que es el sistema monetario. ¿Ya? El sistema monetario al cual está escrito un país te entrega, te abre posibilidades o te cierra posibilidades de manejo, ya sea en lo macroeconómico, en lo social, en lo fiscal, en materia tributaria. Te va a abrir o cerrar posibilidades. ¿Ya? Y los países toman opciones al respecto. Entonces, están contenidos por un sistema monetario, por el grado de apertura de la economía hacia el exterior, está abierta o se está cerrada, ya por una distribución interna del poder en la sociedad, en el fondo por una economía política. Esa economía política se refleja a nivel internacional en un país periférico, ¿cierto? Chile es un país periférico que exporta materias primas, que importamos tecnología del extranjero hacia Chile, no producimos tecnología a gran escala, que es lo que comentaba Flavio, ¿ya? Y ese es nuestro desafío justamente, y al mismo tiempo internamente tenemos una estructura de poder extremadamente concentrada, que se refleja en una estructura en una desigualdad al ingreso. Esa desigualdad al ingreso no es un reflejo de una distribución del poder en la sociedad, más amplia, que no está vinculada solamente con el ingreso. Entonces es algo más amplio.
Ya, queda clarísimo. A mí me gustaría saber, de todos los modelos económicos que ustedes conocen, o de todos los modelos socioeconómicos, más bien dicho, que conocen, ¿cuál creen ustedes que es el que más ha permitido el desarrollo personal humanitario? O sea, ¿cómo logramos mejores personas? ¿En qué modelo o en qué tipo de régimen logramos ser mejores personas? Porque lo que yo pienso, por lo menos, que está pasando es que esa humanidad está decayendo a raíz de todas estas guerras que estamos viendo. Yo creo que hay una deshumanización y eso me preocupa muchísimo. Entonces, la búsqueda de un modelo socioeconómico que logre que el humano sea más humano que lo que es actualmente. Eso me gustaría que ustedes conversaran acerca de eso. ¿Sí? ¿Flavio?
Bueno, yo creo que
es una difícil pregunta.
La pregunta es difícil, porque en el fondo yo creo que la misma experiencia histórica, sobre todo la del siglo pasado y la de este siglo, nos indica que establecer modelos, digamos, fuera de la realidad, digamos, de cada espacio, es algo muy difícil. O sea, no es adaptable. Yo creo que los modelos se construyen desde la realidad, en torno a las propias capacidades. Entonces, no es lo mismo una sociedad, digamos, equitativa y sana humanamente desde el punto de vista económico en Chile que en África, por ejemplo, porque el clima es distinto, los recursos naturales son distintos, las capacidades, la educación, etcétera. Por lo tanto, cada país tiene que buscar su propio modelo. En este caso, nosotros lo que sí conocemos es el modelo que hemos tenido, el modelo que hemos tenido durante las últimas décadas, que ha sido un modelo neoliberal muy profundo, en el cual el interés, ¿no es cierto?, de ciertos capitales ha prevalecido por los intereses de todos los demás. Y eso ha generado la mercantilización de todos los aspectos de la vida, de todos los aspectos de la vida de las personas. Hay algunos aspectos que notablemente, bueno, y acá tenemos muchos más expertos que yo en temas económicos, que en la que la economía tiene que regirse por sus propias, digamos, dinámicas económicas. Pero hay otros aspectos de la vida que no. La educación, la salud, ¿no es cierto? Los derechos humanos, los derechos principales de las minorías, son cosas que no se pueden sostener en una mirada solamente mercantil. Y yo creo que en ese contexto, el modelo que uno pudiese vislumbrar en Chile es tratar de generar capacidades que permitan profundizar la democracia y quitarle poder al capital, que es el que de alguna forma concentradamente, que es como lo que algunos le llaman el mercado, pero son personas, son grupos económicos, ¿no es cierto?, que en el fondo van actuando de acuerdo a intereses propios, que pueden ser legítimos, pero son propios, no son el interés del resto de la comunidad. Y la forma de contrarrestar eso es más democracia, ¿no es cierto? Una democracia en la cual la participación, y democracia no significa ir a votar cada 6 años una vez y dar su voto, significa participar constantemente en el vislumbre de las acciones que se van a realizar. Entonces, para mí, en Chile, nosotros tenemos que buscar un modelo en el cual se profundice la democracia, pero también tome en cuenta el conocimiento propio para poder generar soluciones independientes, para poder tener soberanía. Y en ese contexto creo que la educación y la ciencia y la tecnología pueden jugar un papel fundamental en un modelo de este tipo.
Ya. Ignacio.
Sí, yo te doy una respuesta más concreta, quizá en otro ámbito diferente, en un ámbito diferente a lo que plantea Flavio. Mi respuesta va en dos ejes centrales. Un eje que está vinculado a la estructura productiva, la estructura productiva altamente concentrada en sector exportador, primario exportador. Tenemos hoy día, exportamos cobre, menor medida litio, molibdeno y celulosa y peces, y creo que fruta también un poco. Y por otra parte, el grado de mercantilización de los bienes públicos. Entonces va a haber ambos elementos. El primer elemento tiene que ver con el sistema productivo. Entonces, el ideal sería transitar hacia un modelo en el cual, idealmente, dejáramos de ser periferia global. Y ahí eso implica, ¿qué implica ser periferia? Implica que somos un país que exportamos materias primas y toda nuestra tecnología viene de afuera. Entonces no tenemos soberanía tecnológica.
No hay industria tampoco.
Tampoco hay industria y tampoco tenemos soberanía tecnológica porque la tecnología viene toda afuera. Entonces eso implica una reorientación de la economía y eso son palabras mayores. Eso no se hace con un par de políticas públicas. Eso implica, es algo mucho mayor porque implica, tiene que ver con el sistema monetario, tiene que ver con la política industrial, de los gobiernos. Y en ese sentido la intromisión del Estado en la economía debe ser más alta.
Sí.
O sea, los mercados no nos van a dirigir hacia una sociedad más industrializada. A eso si requerimos acción del Estado, y es lo que está haciendo hoy día China, es lo que hace Japón, es lo que hace Corea del Sur, es lo que está haciendo también hoy día Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo hoy día política industrial masivamente para competir con China. Uh-huh. Entonces no es algo nuevo. Y los otros aspectos, o sea, eso por un lado la parte de cómo dejar de ser periferia, y hay un montón de respuestas al respecto, pero todas coinciden en que el Estado tiene que tener un rol más activo. No sé si en toda la vida económica, pero en algunos elementos de la vida económica son centrales. ¿Ya? En la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías y en la industrialización del país. Sí. Y lo segundo tiene que ver con el grado de desmercantilización de los servicios sociales. Con el grado en que, porque un país puede tener un gran desarrollo productivo como tiene China hoy día, sin muchos derechos sociales.
Exacto.
¿Ya? Y que China tiene ese problema hecho hoy día. No tiene derechos sociales asegurados para todo el mundo. O sea, el segundo aspecto tiene que ver con la desmercantilización de bienes sociales básicos. salud, educación, pensiones, eso es básico. Y eso permitiría justamente una mejor distribución del ingreso. Pero al mismo tiempo, ambos elementos, tanto el cambio del sistema productivo como el cambio en la desmercantilización hacia la desmercantilización de los servicios sociales, implican un cambio en la estructura de poder. O sea, sin un cambio previo en la estructura de poder, es muy complejo que eso se pueda ocurrir.
Perfecto.
¿No? Porque los incidentes, los incumbentes van a impedir los cambios.
Sí, y en eso que ustedes relatan, porque el tema de la soberanía, el tema del Estado, el lugar que tiene el Estado, me parece muy, muy potente, ¿no?, de reflexionar, y también lo hemos visto en función de las reflexiones que están en los países vecinos, ¿no?, en distintos momentos históricos, por ejemplo, la experiencia de Brasil, la experiencia de México, la experiencia incluso argentina, que hoy día tenemos una situación... ahí aparece claramente la discusión sobre el rol del Estado, la discusión sobre la soberanía. ¿Cómo ven ustedes, teniendo claro, en esta mirada más histórica, pero también de las experiencias concretas a nivel global? ¿Cómo? Nos quedan poquitos minutos antes de ir al corte, pero tal vez podemos dejar enunciado y ustedes retomamos después de la pausa.
No, sí, quedan 6 minutos.
Ah, perfecto. Pero, entonces, ¿cómo ven ustedes que en el caso chileno, el concreto chileno, porque es distinto, yo coincido con Flavio, que no se trata de hacer discusiones como en abstracto, ¿no? Hay que mirar bien la situación de Chile. Hoy día Chile tiene una relación en América Latina, tiene un lugar en América Latina, tiene un lugar también con los países del Asia, con Europa. ¿Cómo ven ustedes los elementos centrales para dar un salto, podríamos ponerlo en incorporando obviamente concretamente esta discusión sobre el Estado, sobre las comunidades, sobre esta perspectiva de la soberanía? ¿Cómo lo ven ustedes para profundizar?
Bueno, yo creo que tú has mencionado algunos elementos que son ventajas comparativas, o sea, porque Chile tampoco es el peor país del mundo, es un país que tiene ciertas ventajas. Nosotros tenemos una historia de vinculación internacional muy, muy potente. Tenemos, en cierta medida, tratados comerciales con casi todo el mundo, por lo tanto estamos insertos y jugamos un papel, aunque un papel secundario y periférico, estoy totalmente de acuerdo respecto a eso, pero estamos. O sea, que hoy día nosotros tenemos la posibilidad de, a partir de esas vinculaciones, generar condiciones distintas de nuestra inserción en esos mercados internacionales. Y eso se puede hacer principalmente apostando por miradas más allá del corto plazo. Porque en el fondo todos estos temas de cambio de matriz productiva que uno, por ejemplo, empieza a tratar de conversar, que tiene que ver con que pasar de la explotación de recursos naturales, y no porque no nos sirva, porque todavía hoy día Chile tiene proyecciones de explotación de recursos naturales por 50 años más, incluso con las bajas leyes del cobre, incluso porque tiene un montón de otras garantías, han aparecido, ¿no es cierto?, la energía verde como posibilidad, han aparecido el litio, etcétera. Pero las consecuencias ecológicas y las consecuencias de sobrevivencia no se pueden soslayar nunca más. Ni el tema de la zona de sacrificio, ni todos esos elementos ya no los podemos tirar al lado. Entonces hoy día nosotros necesitamos tener una mirada que involucre un mayor valor agregado a lo que nosotros ponemos a disposición del mercado. Y eso se consigue con mayor educación y con un rol mucho más protagónico del Estado, y ahí coincido plenamente. Y el rol no es solamente esa mirada ideológica de que vamos a estatizar todo, sino que en el fondo el Estado permita la orientación y la articulación de las capacidades, tanto públicas como privadas, que existen en el país. Y eso hoy día es muy débil. Casi siempre escuchamos a nuestros representantes decir, es que el Estado es muy débil, no podemos fiscalizar, no podemos hacer industria, no podemos establecer nichos. Pero bueno, hay que fortalecer el Estado. Eso estoy totalmente de acuerdo con Ignacio.
¿Ignacio?
Sí, el Estado, como dice Flavio, no es débil. De hecho, el sistema de transporte de Santiago funciona en base a una empresa del Estado, que es el Metro. Y funciona perfecto. Funciona súper bien, es súper eficiente, no ha tenido problemas, ha tenido problemas para Santiago, por supuesto, pero en general no ha tenido problemas en los últimos 30, 40 años el metro. Entonces tenemos un sistema de transporte de Santiago que está estructurado en base a una empresa estatal y funciona muy bien. Criterios técnicos, criterios adecuados, invierte permanentemente en nuevas líneas, o sea, es decir, el Estado parece que no lo hace tan mal en el ámbito productivo, no en todos los ámbitos, por cierto, hay ámbitos en los cuales el Estado no tiene por qué entrar.
Codelco también es un ejemplo.
Codelco, otro ejemplo también, que ha tenido sus problemas financieros en los últimos años por producto de inversiones que se han atrasado, pero eso ya es un tema aparte.
Hoy en la palestra está el tema de Huachipato, ¿no? que también te y hace la pregunta.
Ahí hay una gran pregunta. Tú preguntas sobre si es adecuado o no que cierre Huachipato.
No, o sea, les pregunto a ustedes, ¿cómo lo ven en términos de proyección?
Es que
a propósito de modelos de desarrollo, lugar del Estado o no, el impacto en las comunidades o no,
Hay ciertas industrias que tienen capacidades estratégicas en largo plazo. Y una de esas industrias, si bien no es la más moderna de todas, ni es la más de tecnología de punta, es importante la industria de acero, porque es la industria que permite también construir maquinaria, construir otro tipo de industrias a futuro. Entonces, dejar caer esa industria así como así, yo no encuentro un error histórico. Un error histórico, aparte con lo que costó crear esa industria en los años 40.
Es privada.
Es privada.
Entonces, y era del Estado, yo me acuerdo que era del Estado.
Sí, era público-privada, nunca fue estatal completamente.
¿No?
No, siempre fue público-privada, mitad estatal, mitad privada, manejada por privado en la práctica, nunca fue manejada por el Estado directamente, salvo en la época de Salvador Allende. Pero yo no tengo problemas. Es decir, yo pensaría que si los privados no quieren dejar que Huachipato sobreviva, ¿por qué el Estado no podría entrar con un cierto porcentaje de acciones a Huachipato? Porque no, hay que pensarlo, hay que discutirlo discutirlo en el debate público, porque dejar que muera, bueno, ahí está el interés público versus el interés privado de la empresa, ¿ya? Y ahí hay que ver si es que vale la pena dejar que sobreviva esta empresa con una participación del Estado dentro, que le permita guiar y permita, por ejemplo, capitalizar esa empresa para que sea viable en el futuro.
Y definir las estrategias de producción y todo eso.
Exactamente, exactamente.
Claro.
¿Vamos al corte, Inés?
Sí, bueno, estamos entonces, repetir que estamos en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. Vamos a entrar en una breve pausa y posteriormente volvemos. Estás de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos a seguir entonces nuestra entrevista con Flavio Salazar y con Ignacio Pérez, quienes están hablando sobre el desarrollo. Y entonces, vamos a hablar un poquitito del concepto de la industrialización, porque habiendo sido Chile un país industrializado donde se fabricaba de todo, telas, ollas, televisores, se armaban autos, etcétera, pasó a ser un país principalmente extractivista, donde exportamos materias que otros van a conducir a bienes. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con ese tema? ¿Es bueno, es malo que Chile se industrialice nuevamente?
Bueno, yo creo de que depende principalmente a qué nos refiramos con industrializarnos. Yo creo que existen hoy día nuevas industrias distintas, cualitativamente distintas a las manufactureras, y que tienen que ver también con las ventajas comparativas de cada uno de los países. En este caso, los países de la región, los países como Chile, tenemos capacidades basadas en recursos naturales, pero que su explotación, así en bruto como ha sido durante los últimos siglos, ha causado y ha generado, ¿no es cierto?, problemas ambientales, sociales, zonas de sacrificio que hay que evitar. Por lo tanto, sí tenemos chance, partiendo desde la educación, desde las nuevas industrias, desde la tecnología, generar nichos en los cuales nosotros podamos contribuir a la economía global. Las energías limpias, por ejemplo, es una forma. La industrialización del litio, pero no solamente su extracción, sino que la generación de capacidades manufactureras en torno a ese tipo de explotación de recursos naturales, creo que ofrecen oportunidades. Por lo tanto, sí debemos mantener capacidades de producción propias en Chile, porque eso nos otorga una menor vulnerabilidad internacional, nos da cierta soberanía, pero los nichos en los cuales nosotros vamos a desarrollarnos no son los mismos en los cuales estábamos pensando quizá durante el siglo pasado.
¿Y tú qué opinas, Ignacio?
El contexto de hoy día es muy distinto al contexto de la década del 40, 50, que Chile se industrializa con la Corfo. Ese contexto de esa época era un contexto de economía cerrada, los flujos de capital estaban cortados, los flujos de mercancías estaban cortados, había proteccionismo en todo el mundo, no solamente en Chile, sino que eso era a nivel global. Entonces, en ese contexto, Chile se industrializa, pero con una industria precaria, difícil, de bajo contenido tecnológico. La pregunta es si vale la pena hoy día volver a tener una industria así, precaria, con bajo contenido tecnológico, dependiente de tecnología extranjera. Y la respuesta, bueno, va a depender también de qué tipo de industria, como decía Flavio, de qué tipo de industria queramos desarrollar. ¿Ya? Hay ciertas industrias en las que el país va a poder tener ventaja comparativa, porque el contexto hoy día ha cambiado, el contexto hoy día es un contexto global, de flujos de capitales que se mueven de una parte a otra del mundo, flujos de mercancías que se mueven de una parte a otra del mundo, y en ese contexto hay que pensar a nivel global también, y hay que ver cómo Chile se puede insertar en determinadas cadenas de valor. ¿Ya? Y eso puede ser a través de ciertas materias primas que a las cuales podemos elaborar para producir algo más elaborado. Por ejemplo, el caso más típico es el del litio, se puede transformar en carbonato de litio, luego en batería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente a través de recursos naturales, yo creo que hay que tener una apertura mental al respecto. Hay ciertos elementos, por ejemplo, como lo hizo Cuba en los años 90, que desarrolló la biotecnología por razones de seguridad nacional, porque no tenía opción de comprar medicamentos en el mundo externo. Por el bloqueo norteamericano, la caída de la Unión Soviética, etcétera, 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 se vio obligada a desarrollar una industria de biotecnología. Y hoy día es un país puntero en biotecnología. Entonces, de alguna manera u otra, no es cerrarse solamente a que los recursos naturales existentes hoy día sean la base de un modelo industrial más avanzado. No, hay que estar abierto a que haya otras prioridades, por ejemplo, del país, soberanía en vacunas, por ejemplo, que permita producir biotecnología en Chile, y otro tipo de manufacturas. Por ejemplo, yo pienso que China hoy día está manejando mayor parte de las tecnologías hoy día que manejan el mundo para los próximos 30 años, vienen de China. No están viniendo de Estados Unidos. Entonces, inteligencia artificial, autos eléctricos, paneles solares, vienen de allá. Entonces, ahí puede haber algún tipo de alianza estratégica con empresas chinas, con el Estado chino, para desarrollar cierto tipo de industria acá en Chile, como puerta de entrada para América Latina. ¿Por qué no?
Sí, y en ese sentido ya pones la discusión en el campo global, ¿no? China, los países del norte, pero sacando esta discusión del solo el campo de Chile, ¿cómo ven ustedes la región en este posicionamiento más de modelo de desarrollo a nivel regional? Sabemos que hoy día es un escenario muy complejo, los gobiernos son diversos los que hay en la región, pero pongo esta pregunta porque en un momento, ¿te acuerdas, Inés, que lo conversamos con el decano de
Ciencia Física y Matemática?
Exacto, de Ciencia Física y Matemática. Y él de algún modo decía, sí, nosotros tenemos que articularnos con los países de los vecinos, porque esta estrategia, tenemos en ese momento hablábamos de ciencia e ingeniería, o sea, esto se puede hacer con una vocación más de territorio regional, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esa discusión y en una lógica bien compleja, ¿no? De recursos escasos, de un lugar de la región en la división mundial, también periférica. Entonces, por ahí.
Bueno, yo estoy convencido de que es necesario la integración regional. Ahora, no obstante, tú mismo lo has dicho, hay dificultades reales para poder hacerlo. O sea, no basta con quererlo. Existen signos de gobierno e intereses en los gobiernos que muchas veces son contradictorios y han impedido, ¿no es cierto?, un desarrollo armónico. Acá los gobiernos cambian de signo y cambian las relaciones binacionales, ¿no es cierto? De ser gobiernos amigos se transforman a gobiernos enemigos, etc. Pero si lo vemos así, prescindiendo de esas barreras, ¿no es cierto?, que son políticas, claramente desde un punto de vista económico, nosotros como región tenemos complementariedades que potenciarían nuestro protagonismo en el mercado internacional. O sea, no solamente por el volumen de población que pudiésemos tener si es que tomemos un mercado común con Argentina, Brasil, México, etcétera, desde el Río Grande hacia el sur, por el tema, digamos, de compatibilidad cultural, ideológica, idiomática, etcétera, sino que también porque tenemos diversidad de recursos naturales, tenemos diversidad de capacidad en distintas áreas. Debiésemos avanzar hacia eso porque nos conviene, pero es un tema que ha sido siempre difícil en Latinoamérica. Yo creo que en el futuro, si uno mira a largo plazo, probablemente nosotros debiésemos avanzar hacia ese tipo de asociatividad. Lo han hecho otras regiones, lo ha hecho Asia, ¿no es cierto? Lo ha hecho la región Asia-Pacífico, Australia, con algunos países asiáticos, la comunidad europea, para qué decirlo. Entonces, es una estrategia que probablemente beneficie el desarrollo de la región, pero es difícil implementarla.
Sí, yo quería agregar algo de la perspectiva de la historia económica. La América Latina desde el siglo XIX se desarrolló hacia afuera, ¿no es cierto? Exportando materias primas a los mercados mundiales, ¿cierto? Chile exportábamos salitre, después cobre, Bolivia exportaba estaño, así Perú azúcar y después cobre también, así. Y lo que pasaba que toda América Latina se plantea hacia el exterior y no entra a América Latina. Entonces los países de América Latina, al revés, eran competidores en los mercados mundiales. Chile competía con el cobre de Perú, competía con el cobre de México. Entonces América Latina no se integraba antes. ¿Sí? Hasta los años 30, el siglo XX, la economía está orientada hacia afuera y por ende no se complementan entre sí. A diferencia de lo que pasaba en el periodo colonial, que sí teníamos economías integradas entre sí. Entonces, después de los años 30, ¿qué pasó? Tuvimos un desarrollo, una industrialización dirigida por el Estado, en donde los países se cierran hacia afuera, cierran sus fronteras, ¿ya? Y el desarrollo vuelve a ocurrir puertas adentro. O sea, no tenemos tampoco nuevamente integración entre países de América Latina, que fue lo que intentó la CEPAL en los años 60, 70, justamente integrar los mercados de América Latina, que tenían una economía de escala en América Latina, y no se pudo lograr por razones políticas. Entonces, y vino después la era neoliberal, en los años 70, 80 para adelante, y nuevamente América Latina se vuelca hacia el exterior, y nuevamente América Latina vuelve a estar desintegrada entre sí. Entonces, eso no es solamente por un problema de gobierno, es un problema más estructural, que tiene que ver con cómo se configuran las repúblicas en América Latina y cómo se configuran las economías de América Latina desde su inicio, desde el siglo XIX en adelante. Y eso ha sido históricamente hacia afuera. Entonces, en ese sentido, competimos en los mercados globales. Es súper complicado tener una posición unificada al respecto porque la forma en que se construyeron esta economía siempre fue disgregada, entre sí, nunca fue integrada. Además, que para que haya integración, tiene que haber un eje regional. Y eso implica una relación de poder, inevitablemente. O sea, tiene que haber una economía regional que mueva a las otras, porque en Asia pasa eso. O sea, está Japón como centro, de Japón irradia la industrialización hacia Corea del Sur, Japón, Taiwán, etcétera, y hoy día China. O sea, tenemos centros económicos regionales que irradian hacia el resto. Y eso implica una relación de poder también. Y el problema es qué país de América Latina queremos que sea ese centro. Y ahí está la disputa política también. Queremos que sea Brasil, que sea Argentina, o queremos que sea otro país distinto.
O México.
¿Aceptaremos este tipo de hegemonía?
Sí. Lo dudo, permíteme decirlo. Lo dudo porque Chile siempre se ha considerado así como la Suiza de América Latina y que somos tan distintos a los otros países, etcétera. Pero todos estos modelos de desarrollo, yo pienso que deben tener como centro el bienestar de las personas. Y en este país, por lo menos, el modelo extractivista, según yo lo veo, no favorece ese modelo, no favorece el bienestar de la gente. ¿En qué sentido? Si uno mira cuáles son las problemáticas que tienen hoy en día las personas jóvenes, las personas que recién se inician en el mundo laboral, etcétera, tienen problemas de vivienda, tienen problemas de salud, no les alcanza para operar al cabro chico. O sea, tienen problemas muy puntuales que tienen que ver en el fondo con el trabajo, y el trabajo a su vez tiene que ver con la economía y el modelo que se está usando de desarrollo. Entonces, mi pregunta, obviamente, es cómo logramos que los modelos de desarrollo que estamos implementando en Chile favorezcan al bienestar de las personas. Esa es la pregunta que les hago a ambos dos.
Hay dos partes, como les comentamos, la primera parte de la entrevista, hay dos partes del desarrollo que tenemos que considerar para ello. Uno es el ámbito productivo, que siempre va a ser relevante, que nunca va a dejar de serlo, porque de alguna manera u otra, no todos los trabajos tienen la misma productividad y tienen la misma capacidad para entregar un salario de la misma calidad. Es decir, un trabajo de un ingeniero siempre va a costar más en el mercado que lo que cuesta el trabajo de una persona que es guardia de seguridad. Y no estoy diciendo que valga menos o más un empleo, pero sí la productividad es diferente. Entonces, y eso implica que tener empleos de calidad para la población implica tener también un ingreso mejor. Pero eso tiene que estar vinculado a la otra esfera, que es la esfera de desmercantilización de los servicios sociales. que es básico. Porque sin ello no podemos entregar bienestar. O sea, el bienestar está vinculado a la entrega de servicios sociales que sean universales, que sean para todos universales y que no estén mercantilizados, o sea, mediados por AFP, por ISAPRES, bancos, etcétera, como están hoy día.
Yo tengo una pregunta, Flavio, tú querías agregar algo de eso, no. Tengo una pregunta específicamente para ti, en tu rol de exministro, vicerrector de investigación. ¿Cómo tú ves el punto de este debate, ¿no?, que es tan polémico en el mundo de las ciencias sociales y en general en la academia, pero también dentro de los movimientos sociales, esto del decrecimiento? Porque se pone como un polo, ¿no? O crecer o decrecer, pareciera que eso es la tensión. Y es algo bien polémico porque, claro, cuando uno se ubica dentro de los países periféricos o del sur, ¿hay ahí algunos matices que a ti te parece que hay que considerar?
Claro que sí, por supuesto. Yo creo que todo depende, o sea, las miradas no pueden ser abstractas. Yo creo que en el fondo un país como Chile, que se encuentra en un estado de camino hacia el desarrollo, pero que tiene brechas enormes en torno a satisfacer las necesidades mínimas de su población, ese tema del decrecimiento no es una posibilidad. Además que tendría desde el Chile un impacto muy menor lo que nosotros pudiésemos hacer en ese sentido. Al contrario, profundizaría las diferencias que tenemos con, digamos, el bienestar de países más desarrollados. Entonces yo, por lo menos desde mi punto de vista, a mí no me convence mucho. Ahora, es un debate del primer mundo probablemente, porque ahí sí que a nivel global países desarrollados concentran la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de recursos, tanto energéticos como de explotación de recursos naturales, y eso es una realidad. Por lo tanto, en ese contexto uno puede plantearse una racionalización de la productividad en torno a mayor eficiencia, probablemente que requiera entonces un menor crecimiento. Pero a nivel regional, yo creo que, y en otras regiones del mundo, en la mayoría de las regiones del mundo, África, Asia, hablar de decrecimiento es condenar a esas poblaciones a la muerte prácticamente. Yo creo que ahí no hay una mirada demasiado profunda.
Y para ambos, ¿qué rol, qué desafíos ustedes ven que tiene la academia, la universidad pública, respecto de estos temas del desarrollo, del modelo de desarrollo que queremos pensar para Chile y también, ¿por qué no?, para la región?
Bueno, como Ignacio decía, yo creo que hay dos elementos. Pues uno tiene que ver con la capacidad productiva, ¿no es cierto?, y la diversificación de la economía, generar conocimientos para establecer industrias nuevas, como las que estábamos hablando anteriormente, para participar en el mercado global desde mayor soberanía, ¿no es cierto? Es una parte, pero también está la otra parte, es la profundización de nuestra democracia, en el sentido de que genere una cobertura de las necesidades de la población que sea mucho, mucho menos excluyente de la que hoy día tenemos. Y no nos podemos olvidar que esa situación nos llevó a una explosión social, ¿no es cierto? La acumulación de injusticia, la acumulación de insatisfacción, y no los deseos políticos de cuál mirada ideológica, que yo creo que ese debate hoy día está cursando, pero no se sustenta en la realidad. El tema está en que tenemos enormes brechas que la población percibe en torno a la equidad, en torno a la igualdad, en torno al acceso a la satisfacción de las necesidades mínimas, y no solamente individuales, sino que de proyección. No pueden ver, de alguna forma, el bienestar futuro de las próximas generaciones. Entonces yo creo que eso es un tema que no hemos resuelto, y es la segunda parte de un nuevo modelo de desarrollo.
Sí, ello implica, primero que todo, prestar más atención en términos presupuestarios, ya, a adecuación. O sea, que el Estado se haga cargo de la educación de sus propias universidades, por ejemplo. O sea, es inconcebible desde el exterior que un país como Chile, que tiene cierto nivel de recursos económicos, no somos un país pobre tampoco, no pueda financiar sus propias universidades estatales, sino que tenga que recurrir al costo a los alumnos, pagar su arancel de la universidad. Pero no solamente eso, sino que también el Estado debe ponerse con dinero para la administración de desarrollo. Hoy día estamos, ¿cuánto? 0,3% del PIB.
0,39%, claro.
Es muy bajo, o sea, teniendo en cuenta que en Asia Oriental los países líderes están en niveles de 5%, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, que son países líderes, están en 5%, mucho más alto que Chile. O sea, tenemos un margen enorme de maniobra hacia ellos. Pero ello también implica, no implica solamente aumentar los recursos a destajo para investigación como la de hoy día. Yo creo que en eso también, Flavio, tiene una opinión más informada que yo en algunos de estos temas. Pero que quería dejar plantear la idea de que falta más coordinación también entre las prioridades que tiene el gobierno en torno a un modelo de desarrollo de futuro para los próximos 20 años o 30 años con las prioridades que establece en materia de investigación. Y en ese sentido debe haber un equilibrio, por supuesto, entre la investigación por curiosidad, que va a ser financiada y nadie la niega, pero tiene que haber priorización de los nuevos recursos, digamos, hacia las prioridades que apuntan al desarrollo del país. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el desarrollo de biotecnología para producir medicamentos o vacunas dentro de Chile con la finalidad de tener cierto nivel de soberanía en ese tipo de aspectos. Dar un ejemplo. Mm. Puede haber muchos ejemplos más en ámbitos mineros, en ámbitos de ingeniería civil, etcétera, etcétera, etcétera.
Mm. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo y también complementaría con el tema de alguna forma terminar con esto del mercado de la educación. Yo creo que en el fondo la educación no puede estar sometida a las leyes de mercado. Y en ese contexto es donde emerge el rol especial de las universidades públicas, las universidades del Estado. Las universidades del Estado no tienen que entrar en una digamos, mirada de competencia como la que nos han llevado, porque nos ha hecho perder en cierta medida las posibilidades de entregar conocimiento y transmitir, digamos, ideas, capacidades al propio Estado y a la propia sociedad. Por lo tanto, se requiere un financiamiento adecuado para que estas universidades públicas cumplan con ese rol que es complejo y que no todas las universidades tienen que cumplir, o sea, pero las universidades del Estado sí lo tienen que hacer. Y no solamente la Universidad de Chile, las universidades regionales que tienen una precariedad mucho mayor incluso, también tienen que estar insertas en una mirada de Estado. Y la mirada de Estado es de largo plazo. Y ahí es donde yo creo que hemos fallado la discusión política de la última década o de los últimos 5 años ha sido totalmente coyuntural. Todos los días estamos debatiendo sobre temas puntuales y no estamos levantando la cabeza para mirar hacia el futuro, hacia lo que queremos ser como país en los próximos 20 años. La dinámica hoy día no nos permite eso, no nos permite el diálogo. Yo creo que por eso cuando uno hace un llamado a generar una discusión democrática, está pensando en una discusión con altura de mira, con miradas que pueden ser contrapuestas, pero que se tienen que debatir. Hoy día existe cierta censura para ciertos temas y una constante, digamos, oposición a miradas que transgredan los intereses de algunos grupos en Chile. Mm.
Yo sé que nos queda poquitísimo tiempo, Inés.
5 minutos.
Y no quiero dejarlo de pasar la oportunidad de preguntarles del mensaje que ustedes le darían a los nuevos y nuevas académicas que están entrando a la universidad, que están también en esta preocupación con la investigación, la producción, la generación de conocimiento. ¿Qué mensaje le darían a ustedes a nuestros colegas que también queremos que sean parte de nuestra asociación para poder impulsar nuevas reflexiones, sobre todo de cara al país, a las necesidades del país? ¿Qué mensaje le darían a ustedes?
Yo le daría un mensaje sencillo, muy sencillo, que se preguntaran, intentarán aplicar, poner en práctica cómo lo que ellos investigan, sea lo que sea, desde la química hasta la historia, lo que ellos quieran investigar, cómo eso va a aportar a un país distinto, a un modelo de desarrollo nuevo. Porque de alguna manera el modelo de desarrollo se construye entre todos. No es un tipo que está construido en un castillo de cristal elaborando un modelo de desarrollo. No funciona así. Las cosas funcionan históricamente. Y eso implica que funcionan dentro de un contexto histórico, geográfico, político determinado. ¿Ya? Entonces, eso implica un diálogo entre la comunidad académica de la universidad. La Universidad de Chile y las universidades estatales de Chile deben ser punteras en esta elaboración de unas propuestas de desarrollo para el país para los próximos 20, 30, 40 años. Y plantear justamente eso. ¿Cómo aportan a ese modelo de desarrollo nuevo?
Nuevo.
Bueno, yo creo que comparto también claramente esa mirada. Creo que la mayor forma de poder satisfacer los anhelos internos que tenemos cada uno de nosotros cuando ingresamos a la universidad como académico es aportar al país. Y yo creo que eso no lo pueden perder. Hay que perseverar. A veces las condiciones son difíciles. Estamos en condiciones difíciles para poder ejercer una academia que sea aportante al desarrollo del país, pero hay que perseverar.
la participación, la colaboración por sobre la competencia, creo que da muchas más satisfacciones. La competencia exacerbada da satisfacciones probablemente a corto plazo, da alguna medalla, algún diploma, algún premio, pero realmente la colaboración es la que deja huella en uno, porque uno aprende de los colegas, aprende de otras disciplinas, aprende de otros saberes, aprende de la ciudadanía y de los estudiantes. Yo creo que esa es la... no perder el espíritu de aprender dentro de la universidad, creo que siempre nos va a mantener vigente y probablemente nos va a hacer más felices.
Me parece muy interesante. Todo lo que hemos conversado, yo pienso que ha sido muy, muy productivo y muy bueno para nuestros auditores y auditoras. Estamos entonces por terminar este programa. Yo quiero preguntarle a nuestros dos invitados si tienen algún pensamiento o algún mensaje que quisieran dejar a nuestros auditores y auditoras antes de finalizar. Queda un minuto.
No, yo solamente aprovechar de agradecerle, Inés y Paula, la invitación a esta charla y también a Ignacio por esta conversación tan, tan interesante y, bueno, saludar a todos los auditores de Radio Universidad de Chile.
Yo quería también agradecer a tanto a los auditores como también a ustedes por habernos invitado acá, pero también pensar, llamar a los auditores a pensar cómo podría ser un modelo de desarrollo distinto en Chile, cómo podría cambiarse esto y qué elementos debería tener. Y eso es algo que se debería plantear a nivel ciudadano, no solamente a nivel académico. Y eso yo llamo a los auditores justamente a pensar cómo debe ser un modelo de desarrollo diferente.
Especialmente a los jóvenes, pienso yo, que ese llamado tiene que llegar y ser realmente recogido por ellos, porque no sé, la impresión es que hay un pesimismo. El otro día estuve conversando con mis estudiantes y están extremadamente pesimistas los jóvenes. Así que yo los llamo a ser optimistas.
Sí, un llamado al optimismo.
Sí, y terminamos entonces este programa. Ha sido un placer estar con ustedes y los esperamos el próximo viernes a las 17 horas en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile en el 102.5 FM, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.